Los números de la pobreza.
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo estoy ahí coqueteando con un refirio y una difonía que voy a tratar de controlar. Haremos lo mejor que podamos. Tendrías que hablar menos, Marito. Sí. Se conocieron en esta semana y serán tratados luego también en algún otro momento de este programa por Néstor Restivo. Los datos de la nueva medición de pobreza que releva y difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que dirige el economista Jorge Todesca. Número redondo, la pobreza está en el orden del 32%. A partir de ahí ocurrieron una cantidad de cuestiones e inclusive una locución presidencial muy, muy, muy inmediata, a partir de ahí, porque se empezaban a plantear una serie de discusiones que tienen que ver con que toda medición, todo índice de medición nuevo, todo índice de medición que tiene características propias, no equivale, por definición, a los índices anteriores. Y entonces, por lo tanto, el número que se consigue no es comparable linealmente con el número de otros relevamientos que se hacían antes. La discusión entonces es si se pueden empalmar o no esas series. No se pueden empalmar. Lo que se medía de una forma se mide de otra. ¿Para qué sirven las mediciones? Entonces, las mediciones sirven para ser comparadas consigo misma dentro de un tiempo. Si se mantiene esta metodología, el Instituto Nacional de Estadística y Censo podrá decir la pobreza creció, disminuyó, se mantuvo estable desde este punto que es el mojón. De cualquier forma, la medición vale para el primer semestre del año 2016 y por lo tanto abarca y tiene que ver con determinado impacto que han tenido las políticas del actual gobierno. No todo, hay un trayecto anterior, había una situación, la famosa situación heredada, pero también hubo 6 meses de políticas públicas del macrismo que influyeron en esta cuestión. El aparato de comunicación del gobierno, que siempre decimos que muy aceitado y muy dinámico, inmediatamente produjo y propuso una conferencia de prensa del mismísimo presidente Mauricio Macri. ¿Tenemos el audio para escucharlo? Tenemos el audio. Vamos a escuchar algunas de las cosas, algunos comentarios que hizo el presidente Mauricio Macri, tal vez el más significativo en términos políticos. Ahí va.
Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que uno de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. También sabemos que el camino para reducir la pobreza es la generación de empleo, la mejora de la calidad de la educación pública. En ambas tareas estamos empeñados desde el primer día de gobierno y cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo a futuro para más y más argentinos. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Y también quiero decirles a toda esta cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta. Decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarle soluciones.
Lo sorprendente, lo chocante, lo discutible, lo pueril, si fuera ingenuo, pero no lo es, lo deliberado, es que el presidente dice, quiero ser juzgado por estas cifras. Estas cifras incluyen su gestión. O sea, han pasado 6 meses de políticas devastadoras en materia económico-social y, por cierto, han influido. ¿Cuánto numéricamente? Es difícil determinar, esto lo acabo de decir. De cualquier modo, el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz es el único, a mi saber, a mi conocimiento, que ha hecho una ponderación, o sea, ha tirado, ha echado estos nuevos criterios para atrás y ha hecho una ponderación. Como no soy especialista, no soy quien ni para darla por buena ni para darla por mala. Lo que sí doy por bueno es la narrativa del Centro Escalabrini Ortiz. ¿Qué dice el Centro Escalabrini Ortiz? Que si se midiera con este criterio, ha tirado atrás a 2003, al primer semestre, al terminar el primer semestre de 2013, es decir, Kirchner asumió el 25 de mayo. Cuando asumió Néstor Kirchner, el 60,8% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Y cuando el gobierno entregó el mando, había un 27,3%, o sea que bajó un poco más del 33% de la pobreza durante las administraciones kirchneristas, que inclusive en algún momento tuvo algún punto más bajo, 33% de acuerdo a esta medición. Según la indigencia bajó del 22% al 4,7% en ese mismo periodo, o sea, en la llamada década ganada, década perdida, década empatada, que en realidad fueron 12 años y pico, la década ni en eso nos ponemos de acuerdo, así somos. Y según el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, la pobreza en la época macrista se incrementó entre el segundo semestre de 2015, perdón, en la época macrista, entre el segundo semestre de 2015, digo bien, y el segundo trimestre de 2016, o sea, en el primer semestre de este año, se incrementó 5 puntos porcentuales, aproximadamente 2 millones y pico de personas. De acuerdo a esta contabilidad, del 32%, entonces 5 sería, digamos, cosecha del gobierno actual. Insisto, no soy quien para refrendar esos valores ni para cuestionarlos. La forma en que se detallan o se desarrollan, sí la comparto, está claro. El kirchnerismo bajó porque, como dice el presidente Mauricio Macri, lo fundamental es crear trabajo, creó millones de puestos de trabajo, amplió la base jubilatoria y por eso significativamente bajó. Con este gobierno las políticas públicas van muy prolijamente en otro sentido y, por cierto, aún en estos días, es decir, si hay recesión, si hay inflación, si hay despidos, si hay suspensiones, si baja el consumo, si suben las importaciones, si merman en comparación las exportaciones, está claro eso, que eso impacta en toda la clase trabajadora y, por cierto, más en sus sectores más vulnerables, porque siempre las cosas se reparten mal y se reparten en detrimento de los más débiles, aún dentro de la clase trabajadora. Esto en orden a las cuestiones macro, que insisto, los números se pueden discutir, las tendencias me parece que no. Segunda cuestión, hablemos un poco de lo micro, hablemos de pequeñas cuestiones que no dan para un relevamiento profundo, pero hablemos de datos que van surgiendo de la mirada a la realidad. Hablemos de los comederos de los comedores que se van creando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de además provincias en grandes cantidades. Acuerdos inclusive entre la gobernadora María Eugenia Vidal y organizaciones sociales para crear merenderos y comedores. ¿Merenderos por qué? Porque el gobierno pensaba que no era necesario, tal vez para las comidas de fondo. Luego los merenderos pasaron a transformarse en comedores porque son necesarios. Va más gente a los comedores, lo dicen todos, lo dicen las organizaciones sociales, lo dicen los intendentes, lo dicen los propios gobernadores, lo dijo Margarita Barriento, lo dice Daniel Arroyo, que fue funcionario de Desarrollo Social Nacional y luego provincial durante los gobiernos de Kirchner, durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego durante el gobierno de Daniel Scioli, la provincia. Lo dicen todos, aumentado. Me comenta un sacerdote, un cura de esos que camina territorio, me dice, los pibes van más a los comedores estudiantes, a los comedores escolares, iban menos. Ahí hubo una trayectoria, 1991, 2001, 2002, todos los pibes iban a los comedores escolares. Después empezó a revertirse, sobrevivió la comensalidad familiar y tuvo un respingo importante cuando salió la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque en las casas había comida más rica. Porque la familia, eso hubo un estudio muy interesante del Ministerio de Educación y varias universidades argentinas. ¿Qué pasaba? Que en la casa ya se comía, los pibes decían, me quiero quedar en casa porque en casa hay milanesa y en el colegio no hay, en la escuela no hay. Pasó esto. Ahora se está produciendo una reversión. ¿Qué me cuenta un cura el otro día? Pibes que dicen, ¿me puedo llevar un poco para casa? O sea, que piden para llevarse un poco de la vianda, de la comida escolar, para llevarle a los padres. Inclusive me contó conmovido el caso de un pibe que se hacía el distraído y lo ponía en un tupper. O sea, que tuvo pudor de pedir y qué sé yo, situaciones. Es una situación micro, es una, seguramente no es una. La otra vez, cuando estuvo acá Adriana Facio, trabajadora social, nos contó una historia conmovedora que vio ella en juzgados de familia. ¿Cuál es la que vio? Vio gente, gente muy humilde, que tiene parientes, algunos, o los padres, o los hijos, o los nietos, que están en alguna situación que necesitan custodia estatal, gente que está institucionalizada, porque son enfermitos, que tienen un problema, una dificultad, una salud, porque tienen determinada edad. Se los llevaron a la casa años A, y ahora van al juzgado y piden que los institucionalicen de nuevo. ¿Por qué? Porque no pueden sostenerlos. La otra vez tuve una reunión con trabajadores sociales de otra zona del conurbano, una me cuenta una historia también de los juzgados. En los juzgados de familia se viven esas pequeñas crónicas o cuestiones cotidianas. ¿Qué cuenta? Mujeres golpeadas, iban a los juzgados de familia, pedían la exclusión del marido, la exclusión del compañero. La exclusión por ahí tardaba. ¿Qué hacían? Se iban a algún lado. Se iban a casa de un hermano, o conseguían un lugarcito, se iban, o sea, en su orgullo, en su dignidad, en su temor, por otra parte, una vez que tenían toda la conciencia, el manejo de sus derechos, se iban mientras los tribunales se tomaban sus tiempos, que siempre son vaticanos, o muy a menudo lo son. ¿Qué dice ahora? A las mujeres, y que inclusive ellas, como trabajadores sociales, ahora el juzgado le decía, bueno, esta decisión va a tardar un día, dos días, tres días, cinco días, por ahora váyase. ¿Qué dice a mujeres? No me voy a ningún lado porque no tengo plata para parar la olla en ningún otro lugar. Me quedo y que me pegue. O sea, pero ¿por qué que te peguéis? Porque no puedo irme. Son situaciones micro, son situaciones dolorosas. Hay muchas. Esto están ocurriendo ahora. ¿Estamos diciendo entonces que la condición de la clase trabajadora era óptima hace unos meses? No. ¿Estamos diciendo que no había pobreza? No. Estamos citando un índice de un instituto determinado que dice que había un porcentual elevado, y sabemos que hay un porcentual elevado de informalidad, y sabemos que hay un porcentual chico, pero que también impacta, de personas lisa y llanamente desempleadas. Estamos hablando del entre desempleados, digamos, a fin de 2015, e informal, estamos hablando de un 38, 39, y ahora un margen mayor, más del 40% de la clase trabajadora. Tampoco estamos defendiendo los errores gravísimos que cometió el kirchnerismo en materia de velar los índices, desacreditar al INDEC, discontinuar determinadas series o desacreditar en el caso de índice de precio al consumidor. No estamos haciendo nada de eso. Estamos tratando de ubicar la discusión en su punto. La pobreza es impactante. Las cifras se pueden discutir, se pueden entresacar. Lo cierto es que también el gobierno kirchnerista la disminuyó de punto a punto de manera tremenda, y en los años más difíciles defendió de a uno los puestos de trabajo. El modelo económico, la política económica tuvo mucho más dificultad para la generación de nuevos puestos de trabajo. Pero para los existentes hubo una defensa enorme con ahínco, que produce algo que ahora también, míralo en tu zona, míralo en tu barrio y velo. Hay una generación de argentinos de argentinos, los que se sumaron al mundo del trabajo en estos últimos 8 o 10 años, no conocen la experiencia de los despidos masivos. O sea, no saben que de repente se echan 10.000 personas de un sector, no lo han visto, porque no ocurrió, y ahora está volviendo a ocurrir. Entonces, discutamos la cuestión, vivamos, por cierto, todas estas preocupaciones, pero por otro lado, tomemos en cuenta que cuánto ha incidido cada uno, y pensemos que también una política que piensa en que la competitividad en términos de la reducción del valor adquisitivo del salario, del costo laboral, necesariamente tiene una relación contradictoria con la llamada lucha contra la pobreza.